Radio Vitoria Deportes. Con Rafa Munguía.
Arratsalde on guztioi, muy buenas tardes a todos y a todas. Más de medio millar de aficionados albiazules arroparán al glorioso el próximo sábado en el Estadio de Gran Canaria. No se ha completado el charter organizado por el club, pero la demanda de entradas nos muestra que el seguidor albiazul se ha buscado la vida, o mejor dicho, el vuelo que mejor le ha cuadrado en todos los aspectos. ¿Para qué? Pues para estar presente en el que apunta a ser un día histórico en el calendario albiazul. Mientras, el equipo va a entrenar en Gasteiz hasta el viernes, así que, en cuanto a la preparación, normalidad absoluta de cara a un partido que definen así Jon Guridi y Toni Moya.
Uresku dauna ingo zeu, eskenien irazte alima dugu gora joko bat, danakin jumer dugu.
Sí, sabemos que es una final, que es la última, por así decirlo, y vamos a ir con todo allá a Las Palmas.
Eso, aquí en Gasteiz, en Las Palmas, locura ayer con las pocas entradas que los socios no retiraron para el duelo del sábado, con las nocturnas ayer en las taquillas para agotar el papel en una isla que ha vivido situaciones similares. Alguna no acabó bien, las vamos a recordar hoy con un técnico que conoce al dedillo la plantilla canaria, su momento, pero que también ha entrenado en el fútbol vasco durante muchos años. El sábado jugará ante Baskonia. Su rival va a depender de lo que hagan los de Peñarroya mañana en Girona, y el hecho de jugar prácticamente dos días después de acabar la liga, todo y otras 10 días de parón, han hecho estallar a Joan Peñarroya, sí, estallar hoy. Palazo, que no palito, el que ha dado hoy el técnico de Terrassa al ACB. Eso sí, que los aficionados estén tranquilos, la plantilla está preparando bien el momento decisivo en ACB.
Porque tenemos la ambición y las ganas, pues en el momento, uno de los momentos más importantes de la temporada, de hacerlo bien, ¿no? Y estamos con la idea clara de que empieza pues una semana muy importante.
Enseguida escuchamos lo que ha dicho el técnico vasconista sobre ese calendario y esa situación de tener que jugar el sábado. Ciclismo, con la presentación hoy en Gasteiz del Bicitour, una bicicletada, como lo han bautizado desde la organización, y que consiste en un evento con la bicicleta como protagonista y que va a permitir, sobre todo a las familias, completar su particular etapa de la Ronda Gala. 9 kilómetros por las calles de Gasteiz, será el 4 de junio, salida y llegada en la Virgen Blanca. Una última llamada hoy a una de las protagonistas del fin de semana, que tiene pinta de que lo va a ser en 2024. Salma Solán, nuestra gimnasta, que viene de cosechar una medalla de bronce en el Campeonato de Europa de Bakú, en Azerbaiyán. Son casi las 2 y 19, como ven, viene completita la jornada de hoy. Hacemos una pausa y lo envolvemos todo, desde ahora y hasta las 3, aquí en Radio Vitoria Deportes. Vamos allá, 17 grados en la zona sur de Vitoria-Gasteiz, con Gorka Torre en la coordinación técnica. Le saluda Rafa Munguía en nombre de todo el equipo de deportes de Radio Vitoria. Enseguida hablamos del conjunto albiazul, del Deportivo Alavés, con esa finalísima en el horizonte, con las entradas, con el charter finalmente organizado por el club, pero con las más de 500 almas albiazules que van a estar en el estadio de Gran Canaria. Por cierto, que tenemos una promoción en la que pueden participar, además muy jugosa. Queremos que nos mandéis un vídeo de 10-15 segundos con un mensaje de ánimo a este número de WhatsApp, al 688-60-50-14, 688-60-5014. Vamos a sortear este viernes entre los participantes una camiseta del glorioso, ojo, firmada por los jugadores del ascenso, sí, los que van a pelear en esta primera ocasión y ojalá última, el de sábado, y luego quedará ese playoff, que si hay que jugarlo también, la afición va a ser fundamental. Mensajes al 688-60-50-14 y sorteamos esa camiseta firmada por los jugadores del glorioso. Antes escuchamos a Joan Peñarroya, que ha hablado hoy. Mañana hay partido, 8:30 en Fontallao ante Girona, el cierre de la liga regular, un partido en el que veremos con qué jugadores cuenta Peñarroya, pero que viene salpicado ya por la rumorología, que está cobrando muchísima fuerza, incluso en los últimos minutos. Nikos Rokkavopoulos es el jugador al que sigue Baskonia y que estaría muy cerca de incorporar para la próxima temporada. Un ala pivot griego que con 21 años ahora mismo en la Liga Turca está promediando cerca de 16 puntos, algo más de 6 rebotes, un jugador realmente con muy buenas condiciones y que ha sido tentado por varios clubes importantes en las últimas fechas. Según nuestras informaciones, estaría cerca de convertirse en jugador de Baskonia, por lo que se nos indica un jugador muy del perfil de los fichajes de las últimas temporadas. Se hablará cuando acabe la temporada, eso seguro, por parte del club, así que vamos con lo que importa, que es el partido de mañana. Y antes con el mosqueo de Joan Peñarroya. Ya venía caliente el técnico catalán en las últimas jornadas, con este descanso de 10 días antes de afrontar esa última jornada de mañana, pero lo que ha enervado un pelín más al propio Peñarroya es la situación que se va a dar con el comienzo del playoff, que Baskonia tiene previsto hacerlo el sábado a partir de las 6:30, todavía con el rival por definir, Gran Canaria o Juventud, mientras que el resto de equipos de la zona importante de la tabla, Real Madrid, Barcelona, incluso Tenerife, Unicaja, lo harán el domingo. Esto invitaba a la siguiente reflexión, pelín larga, pero hay que escucharla en su totalidad, de un Joan Peñarroya hoy muy mosqueado.
Para nosotros es un problema, además somos de los 5 primeros clasificados, el único equipo que ha tenido que vivir esta situación de estar 10 días parados. Hemos intentado aprovecharlo bien. Y después tenemos un problema añadido por el cual estoy muy cabreado, que es que siendo cabezas de serie, siendo segundos o terceros, no entiendo cómo somos el único equipo, junto al rival que nos toque, al que se designa para jugar a los 2 días de jugar el partido de liga regular, cuando Barcelona, Madrid y la eliminatoria Tenerife Unicaja van a tener 2 de ellas 4 días y la otra 3. Nosotros tenemos 2, teniendo que viajar 1. Con lo cual, si los 10 días pues ya era algo difícil, pero entendible por las situaciones del calendario, que elijan a Baskonia para darle solo un día, porque el otro estamos viajando de preparación para el playoff junto al rival que nos toque, me cuesta mucho entenderlo. Pero, una vez más, es lo que hay y algo sabrá el que hace el calendario que a mí se me escapa.
Bueno, no es baladí lo que ha dicho Peñarroya, sobre todo los verbos, el elegir que elijan a Baskonia para abrir los playoffs, pues bueno, le mosquea en cierta manera al técnico catalán. Pero esa es la circunstancia que se va a encontrar Baskonia. Ha sido el único equipo que ha descansado estos 10 días. Puede parecer lo contrario, alguno podría pensar, bueno, un tiempo de descanso antes de afrontar los playoffs, pero no es sencillo con un equipo en una dinámica desde el inicio de temporada de competición, prácticamente sin entrenamiento. El equipo corre el riesgo de perder también el ritmo de competición al que ha estado acostumbrado el conjunto de Peñarroya prácticamente desde el mes de octubre. Aún así, el técnico del conjunto gasteiztarra hablaba de cómo han preparado este choque y lo que han tenido que hacer en estos 10 días. Recursos hay, vamos a ver si en el resultado no tiene incidencia alguna.
Mira, yo con la experiencia que tengo, he hablado con entrenadores pues que han tenido situaciones parecidas. No hay una forma de actuar, hay veces que si entrenan mucho los jugadores no están ahora para entrenar mucho y se rompen. Hemos intentado hacer lo mejor posible para que este parón nos afecte lo menos posible en lo físico y en lo mental y que el equipo siga conectado. Si lo hemos conseguido, lo veremos a partir de mañana. ¿Qué es una situación complicada para un equipo en finales de mayo la que hemos vivido? Sí.
Bueno, y si ayer escuchábamos a Vanja Marinković hablar de los objetivos del equipo en el playoff, incluso hablaba de llegar a la final, él se ha encargado, al menos esta semana, aunque seguro que no ha sido fácil, de que los jugadores hablen solo del partido de Girona, que tiene su importancia y que sobre todo va a determinar cómo accede, ojalá, Baskonia a la final, en qué condiciones y sobre todo si tiene el factor cancha a favor en esas últimas series. Así que solo Girona es lo que ha transmitido a sus jugadores en estos prácticamente 10 días de entrenamientos.
Creo que estamos bien, pero es cierto que llevamos 10 días sin competir y repito, no nos ha pasado en todo el año, pero creo que llegamos bien, seguramente, bueno, vamos a ver cómo lo afrontamos y solo pensamos en el partido de Girona porque para nosotros es importante ganar ese partido para quedar en segunda posición y tener esa opción, si pasamos el cruce de cuartos, evidentemente, de tener el factor pista a favor en semifinales, con lo cual el equipo, lo que estamos intentando es solo centrarnos en el partido de mañana para ganarlo, y luego pues bueno, pues ya tendremos pues un entrenamiento para preparar la semifinal.
Bueno, pues una jornada que arranca hoy, la 34 con Obradoiro, Fuenlabrada, Tenerife, Zaragoza, Bilbao Basket, Unicaja para mañana ya ese duelo y esos partidos en horario unificado, 8:30 en Girona, Baskonia. Pues aprovechada la oportunidad, la comparecencia de Joan Peñarroya hoy para preguntarle sobre la Final Four, el Yin y el Yang, la cara alegre, la del Real Madrid, el golpe del Barcelona, si todo esto puede tener incidencia en el desarrollo de las series finales de ACB. Esta es la opinión del técnico de Baskonia.
A ver, estamos hablando de dos equipos que son los dominadores absolutos del baloncesto en Liga ACB en los últimos años. Uno, evidentemente, ha salido muy tocado de la Euroliga, y el otro ha salido eufórico. Pero no son situaciones, digamos, que no tengan la experiencia de vivirla ambos equipos, y después siempre en competición doméstica pues siempre acaban estando también ahí hasta el final en Liga Endesa, con lo cual es evidente que el Madrid está en un momento de subidón de confianza y absolutamente bestial. Y el Barça pues se llevó una gran decepción porque estaban haciendo las cosas muy bien y pues no jugaron ese partido que querían jugar, pero van a tener días para preparar ese primer partido de playoff, y son dos plantillones que seguro que van a estar preparados para afrontar pues uno de los momentos más importantes de la temporada, como es los playoffs de la Liga Endesa.
Bueno, pues un Real Madrid que recibe mañana al Betis, el Barça hace lo propio con Murcia, así que partidos relativamente asequibles para Real Madrid y Barcelona. Una última voz, ha hablado hoy en Girona Marc Gasol, por cierto, que ha destacado que es un honor jugar el último partido ante Baskonia, una institución a la que respeta y admira mucho, sobre todo por su organización. Ha dicho, aunque lo que planeaba en esa rueda de prensa y la pregunta que querían que el dueño y además jugador del equipo respondiera a los compañeros catalanes era la de si Marc Gasol va a seguir la próxima temporada con la salvación ya conseguida. El de mañana se presenta como un partido fiesta en la capital catalana y sobre su futuro decidirá luego.
Estic disponible per jugar demà, la idea és poder, com et deia, no? També per mi és important doncs acabar la temporada amb els companys a la pista. És, per mi és especial poder-ho fer, em sento un privilegiat, no? Amb 38 anys i amb tots els quilòmetres que hem fet i amb totes les experiències que hem viscut, doncs, que és jugar l'últim partit d'ACB d'una temporada 22-23 sigui especial per mi. Això fa que doncs, li doni encara més sentit a tot, i ja està, la decisió que comentes la prendré amb la distància i amb la tranquil·litat després, no? D'una miqueta fent balanç de com ha sigut l'any.
Bueno, pues 15 años después va a volver Baskonia a Girona, después de que jugara hace esas fechas ante Akasbayu Girona, el proyecto anterior en ACB del conjunto gironí, liderado ahora por Marc Gasol. Ya han escuchado, está disponible para mañana y decidirá si continúa jugando, que seguro que lo va a hacer gestionando el club ya una vez finalice la temporada para el conjunto catalán, que será mañana. Son las 2:32, hacemos una pausa, nos ordenamos y nos vamos enseguida a Canarias. Uf, cómo están viviendo también en la capital, en Las Palmas de Gran Canaria, lo que es una finalísima. Todo el papel agotado.
Radio Vitoria, Deportes.
Dos y 36 ya, así que vamos con el Deportivo Alavés, que prepara esa finalísima del sábado prácticamente con la plantilla al completo, con la recuperación de Rioja y Benavidez y con un plan de trabajo que no se va a ver alterado por lo que supone viajar hasta Canarias, es decir, que el equipo va a entrenar incluso en Mendizorroza el próximo viernes para viajar ya ese día, el partido, recuerden, 9 de la noche, hora de Euskadi en Gran Canaria a las 10. Así que el conjunto de Luis García Plaza que prepara ese partido y la afición lo que prepara es el viaje. No ha habido sorpresa porque prácticamente se ha dado por hecho que el charter fletado o la intención era esa de fletar un charter con 312 plazas ha quedado en eso, en una intención, un intento del club que no ha fructificado. Pues a buen seguro por la carestía de ese viaje. Fíjense, hemos recibido varias propuestas de viajes de aficionados. Una de ellas decía lo siguiente: salir de Madrid viernes 3 de la tarde, vuelo directo, volver domingo 10 y cuarto de la mañana a Bilbao, en autobús y volver también en autobús. Precio 295 euros para socios de Iraultza. Así que la gente que se está buscando la vida y desde el club nos garantizaban hoy que van a ser más de 500 aficionados los que viajen a Canarias para respaldar el equipo. Incluso todavía quedan entradas y los abonados que estén interesados en adquirir una de las entradas que ahora mismo están disponibles pueden solicitarlas en la tienda de General Álava hasta el miércoles, hasta mañana a las 8, y el resto ya pueden pasar a recoger las entradas para el partido, los abonados que se apuntaron a esa lista. No le va a faltar respaldo al conjunto albiazul y lo va a necesitar porque el estadio de Gran Canaria apunta a ser un auténtico hervidero. Nos vamos hasta las islas, ojalá que sean afortunadas para el Alavés.
Con los colores de rostro.
Esto es lo que es el canario. Yo acabo de venir del barrio de la Isleta y no hay derecho que yo no pueda entrar el sábado a ver a mi equipo como toda esta gente. ¡No hay derecho!
Bueno, pues es la voz de la afición canaria, de una de sus aficionadas que ayer peleó, no sé si físicamente, pero pudo ser así, por las ciento y poco que quedaron en las taquillas del estadio una vez los socios habían retirado sus entradas, que tenían que hacerlo para este choque. Así que la expectación es máxima, incluso ha alertado el propio club que no va a permitir que haya reventa. Es una finalísima y así lo catalogan en Canarias y aquí en Gasteiz. Vamos hoy con la visión del equipo visitante, sí, pero que tiene también raíces y muchas en Euskadi. Vamos a saludar a Alfredo del Castillo, es un entrenador muy conocido en el fútbol guipuzcoano que ha dirigido muchísimo, también trabajó en la Real Sociedad y que ya con sus años ha decidido retirarse al menos unos meses en su isla en Canarias. ¿Por qué? Porque es un apasionado del fútbol y además colabora con nuestros compañeros de la Radio Canaria. Vamos a saludar a Alfredo del Castillo. Alfredo, muy buenas tardes, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, muy buenas tardes a todos.
Oye, Alfredo, ha habido tortas casi por las pocas entradas que quedaban, ¿no?
Sí, efectivamente, tú date cuenta. La pasión que hay aquí por el fútbol, la pasión que genera la Unión Deportiva Las Palmas, un equipo de toda la vida pues importantísimo en las islas y que se le da la oportunidad de volver a la categoría superior, ¿no? A la categoría de la Liga Santander. Uh-huh. Entonces, bueno, pues la afición y la expectación es brutal. Yo creo que se van a ir entre 32.000, 32.500 personas van a llenar el campo el domingo. Y bueno, y claro, ante todo esto, los canarios, que para todas estas fiestas, romería, entiéndeme, somos muy noveleros, como solemos decir, pues imagínate un partido de esta magnitud, los noveleros que somos y cómo va a estar el campo, ¿no? Va a ser una olla a presión brutal en un partido que puede ser fantástico, ¿no?
Ajá. Ayer me hacías un símil, Alfredo, que me gustó. Para este tipo de fiestas finalísimas, sí que tenéis un cierto parecido con los de aquí cerquita, de Bilbao, que si hay que darlo todo para bien, vamos, se vuelca prácticamente toda la ciudad, pero también la presión que se le mete al equipo, y en este caso hay que reconocerlo, el equipo más presionado es el de casa, es importante.
Sí, sin lugar a dudas. Date cuenta de una cosa, que yo digo que este partido, el equipo que sepa gestionar mejor las emociones y sus estados anímicos va a tener mucho ganado. Porque yo hago un símil muy fácil que yo creo que los oyentes de Vitoria me van a entender bien. Este partido para muchos pibes de la Unión Deportiva Las Palmas es como cuando tú por WhatsApp contactas con una pibita, es la primera vez que la conoces, le dice, mira, a las 4 quedamos en Gasteiz en la calle Dato. Pues mira, a las 4 en la calle Dato. Y cuando llegas allí, te tiemblan las piernas que no puedes ni llegar, ¿me entiendes? El nerviosismo, ese primer contacto, relación, ¿no? Esa primera estar en el mano a mano. Pues yo creo que muchos futbolistas de la Unión Deportiva Las Palmas eso lo van a sentir el domingo cuando salten al verde del Gran Canaria. Y te lo vuelvo a repetir. Un partido en el cual el Alavés es un equipo muy bien trabajado. Conozco perfectamente a García Plaza. Conozco perfectamente a los jugadores. La Unión Deportiva Las Palmas es un equipo con muy buen trato al balón. Es un equipo que gestiona muy bien el balón. Pero es un equipo que sin balón sufre muchísimo. Y ese envite lo sabe el entrenador del Alavés. Y yo creo que ahí va a estar la clave de este partido. El equipo que gestione mejor las emociones, el equipo que de cara a portería, cuando la tenga, la enchufe, va a tener mucho ganado en un partido que va a ser apoteósico.
Alfredo, vamos un poquito más con lo táctico, que de eso controlas y mucho, y sobre todo porque has visto mucho este Las Palmas. ¿Qué le ha pasado para atascarse en casa las últimas jornadas para no haber ganado desde el 26 de febrero, si no me equivoco? Y si sirve de referencia este último partido en Cartagena, que nos asustó un poco y pensamos, sí, uff, qué facilidad para marcar, aunque seguro que es un partido también que tiene su trampa.
Sí, mira, la Unión Deportiva Las Palmas es un equipo confeccionado para un estilo, una metodología de trabajo y una filosofía, que es Can Barça. Tiene un entrenador que es García Pimienta, un entrenador que ha estado trabajando muchísimo en la base del Barcelona, que ha mamado mucho de Guardiola, de Tito Vilanova, de Eusebio, de Johan Cruyff, ¿me entiendes? Es un equipo para eso. Y a través de eso, él ha concesionado una plantilla donde, parece una paradoja lo que te voy a decir, el que puso la base y este equipo, la mayoría de futbolistas son de Pepe Mel. La mayoría de los futbolistas que están jugando hoy titulares no son los 10 fichajes de la Unión Deportiva Las Palmas. El único fichaje de la Unión Deportiva Las Palmas ahora mismo del 11 titular es Sandro. Anteriormente Marc Cardona. Entonces, es un equipo con una filosofía, con una metodología, con un estilo que no cambia. Es un equipo que tiene pocas variantes tácticas, es un equipo que intenta hacer una presión alta a la salida de balón, es un equipo que con balón se siente muy a gusto y es un equipo que luego cuando no tiene el balón sufre. Y sufre muchísimo. Muchísimo porque no es un equipo que sí está a gusto con el juguete, que es la pelota, pero cuando se la quita ya no juega tanto. Entiéndeme, entonces yo creo que el Alavés en este caso va a saber perfectamente cuáles son los puntos fuertes y cuáles son los puntos débiles de la Unión Deportiva Las Palmas, y yo creo que tanto por afuera, con laterales y jugadores de banda, como en este caso Rioja, con Asier Villalibre, con Guridi, con Salva Sevilla, con Blanco, yo creo que va a ser un equipo temible aquí en el campo de la Unión Deportiva Las Palmas.
Si tuviéramos que vigilar, Alfredo, a 2-3 jugadores que te pueden decidir un partido en Las Palmas, un partido que es una finalísima, un ascenso, ¿quién me dirías que hay que atar en corto?
Bueno, yo te diría que hay que atar en corto al futbolista que es el líder en el campo, que es el que maneja el partido, que es el que marca los tiempos, que es el que con un pase mágico te puede hacer muchísimo peligro. Es el jugador como es Silva en la Real Sociedad, para que los oyentes de Vitoria me entiendan. Y ese es, sin lugar a duda, Jonathan Viera. Uh-huh. Y antes a una pregunta que tú me has hecho de la Unión Deportiva Las Palmas, que le ha podido ocurrir, yo te diría lo siguiente. La Unión Deportiva Las Palmas este curso ha tenido o ha adolecido de efectividad cara a la portería rival. Si la Unión Deportiva Las Palmas tiene un killer este año, la Unión Deportiva Las Palmas hoy, a falta de 2 jornadas, hubiese sido equipo de primera división.
Alfredo, preguntarte si has visto al Alavés es, vamos, conociéndote un pelín, lo has visto seguro, no sé si todos los partidos, pero ¿qué destacas? ¿Qué armas crees que tiene Luis García Plaza para ganar esta finalísima en campo contrario con mucha presión, con la obligación de ganar? No olvidemos que a Las Palmas le vale el empate. ¿Por dónde crees que puede ir un poco la fortaleza del conjunto albiazul?
Yo creo que va a ser un partido de momentos, va a ser un partido de fases. Seguramente a lo mejor en un partido va a haber a lo mejor, imagínate, por decir algo, ¿no? a lo mejor de inicio el Alavés hace una presión fuerte a la salida de balón, achicando el espacio y jugando en la divisoria de los dos campos. A lo mejor dice, ahora espero y luego contraataco. Luego el resultado es el que me va a ir diciendo qué es donde tengo que estar y qué es lo que voy a hacer. Pero el Alavés tiene un juego que es muy claro y conciso. Rioja en un costado, Jackson en otro, enganche Guridi, salva Sevilla, Alberto, con dos laterales, Duarte, Tregalier, que son muy ofensivos, y Villalibre arriba del todo, que está en estado de gracia. Es un equipo temido y es un equipo que aquí puede sacar el partido adelante, pero tranquilitamente, ¿no me entiendes? Porque va a ser un partido de lo que te dije. El equipo, aparte de lo táctico que te estoy hablando, a partir de todo ese trabajo individual que cada uno aporta al trabajo táctico, las basculaciones, juntos entre líneas, el equipo que emocionalmente gestione mejor los 90 y tantos minutos tendrá mucho ganado para subir a Primera División.
Esta última, Alfredo, ¿percibes mucha euforia por donde te mueves tú, en Las Palmas, en la isla, en la prensa, en la afición? Porque, bueno, hay que pensar que Las Palmas tiene algo más ganado, ¿no? Con esa situación clasificatoria, con la posibilidad del empate, el jugárselo en casa, hubiéramos firmado hacer lo propio aquí en Gasteiz.
Sí, efectivamente. Tú, además, el carácter canario lo conoces, ¿no me entiendes? El canario es muy vacilón, el canario es de paseo por la playa a las canteras, y eso está todo controlado ya. El año que viene jugamos con el Madrid. Eso es muy muy canario, ¿no? Muy brevenero y muy vacilón, ¿no? La gente, imagínate, la gente está volcada con la Unión Deportiva Las Palmas, porque sabes perfectamente que la afición amarilla es una afición muy fiel a la Unión Deportiva Las Palmas. Para que los aficionados de Vitoria me entiendan, cuando la Unión Deportiva Las Palmas está casi en disolución, se hacen aquí hasta bolsas de azúcar y cajas de cerilla para sacar dinero y que la Unión Deportiva Las Palmas no baje. Tú date cuenta qué sentimiento tiene el aficionado canarión, el aficionado canario, porque luego ya sabes tú que existe el pique de Tenerife y Las Palmas, sí, San Sebastián, Atleti y Bilbao, o Vitoria, yo que sé, Mirandés, ¿me entiendes? Por lo que te quiero decir. Pero no, aquí la afición, la verdad que está completamente volcada. Imagínate si esto desde el viernes, lo que te voy a decir, desde el viernes en el Estadio Gran Canaria hay carpas y hay mesas y tiendas de campaña guardando para comprar una entrada. Esto es una novelería, palabra muy canaria, brutal lo que está ocurriendo en estos momentos. En estos momentos ahora mismo subimos al recinto de Siete Palmas y tenemos una cola inmensa de gente esperando a que abran la taquilla o comprando entradas o esperando a que le den una entrada para no perderse lo del domingo, ¿no? Y por ejemplo, la llegada en la guagua, que es el autobús nuestro de toda la vida, para eso los fondos de Segura, pues eso va a ser una marea como en un partido de Copa Europa del Real Madrid.
No esperábamos menos. Alfredo del Castillo, que ha sido un auténtico placer que te escuchen los oyentes de Radio Vitoria. Seguro que muchos se han enfrentado a tus equipos por aquí en el fútbol regional, también con tu pasado, recuerdo yo, en La Unona y demás. Un gran conocedor del fútbol canario y del fútbol vasco. Alfredo, no nos queda tiempo para mucho más. Supongo que estarás el sábado en el partido, así que vamos a ver lo que ocurre en esa finalísima.
Venga, un abrazo muy fuerte. Y como tengo dividido el corazón partido, ¿me entiendes? Pues oye, que al final que gane el mejor. Pero también, la verdad, te lo digo de corazón, yo creo que estas islas necesitan un equipo en Primera División. Oye, si la Alavés sube, oye, un abrazo a Uribe, un abrazo a Sever Alcain, un abrazo a toda mi gente, ¿no me entiendes? Y sería el primero que les dé a mí y los felicite.
Firmamos que suba Las Palmas ascenso directo y el Deportivo Alavés en la promoción.
Perfecto.
Venga, Alfredo, un auténtico placer.
Un abrazo muy fuerte, chico. Venga, aguro.
Del fútbol pasamos al ciclismo. Ya está cerca la gran cita del año. No se lo engastéis, en Euskal Herria.
¡Oh, là là! ¡Ne cherchez plus! ¡Ne cherchez plus le vainqueur de ce prologue! ¡Meilleur temps! ¡Au Pays Basque, où on salue la victoire de Miguel Indurain!
Se acerca la grande parte también a Gasteiz y hoy se ha presentado el acto, el evento que va a tener lugar en la capital alavesa el 4 de junio, que va a ser el Bici Tour, una bicicletada popular en familia que van a poder recorrer los más jóvenes, también acompañados de sus padres, en definitiva 9 kilómetros de circuito por las calles de Vitoria-Gasteiz. Ha habido presencia de ciclistas alaveses en esta presentación de un evento que va a estar amenizado y que prácticamente va a recorrer las principales calles de la capital alavesa, saliendo de la Virgen Blanca, Mateo Moranza, Olaguíbel, La Paz, Ortiz de Zárate, la vuelta por Portal de Legutiano, Reyes Católicos, Adriano VI, Plaza Lovaina, para volver a la Virgen Blanca. Álvaro González de Galdeano nos ha hablado de su experiencia en el Tour y de lo que supone para él que esta carrera llegue a Gasteiz.
A ver, yo lo he visto siempre desde dentro, entonces es muy complicado tener una apreciación desde fuera, ¿no? Pero recuerdo a mi mujer y a mis amigos cuando iban a verme, decían que era lo mejor la noche anterior estar en el Alpe d'Huez o en Tourmalet esperando a que llegásemos el pelotón. Y eso pues te da un poquito esa idea de que tiene que ser algo diferente, ¿no? Yo como participante y como director que he dicho antes, creo que ha sido de esos eventos que está todo muy organizado. No os creéis que aquí se va a saltar nadie nada. Son muy rectos en cuanto al protocolo y todo lo que ellos creen que tienen que hacer en la ciudad. Y la verdad que va a ser bonito, pero tendremos que tener paciencia para poder disfrutar de ello. Y nos daremos cuenta seguramente después, porque durante ese día o en los días anteriores habrá tensión en Vitoria.
Experiencia como corredor de Álvaro González de Galdeano y también como director de Euskaltel Euskadi. Ahí han estado, por ejemplo, Iker Ballarín, la propia Tania Calvo, una representación de lo que son nuestros y nuestras corredores, corredoras. 4 de junio en Gasteiz, la cita con Visitur. Se va acercando el Tour de Francia a nuestras carreteras. Nos quedan pocos minutos, pero los vamos a aprovechar para saludar a una de las protagonistas del fin de semana. Seguro que necesita unos días de descanso porque ha venido de muy lejos. Se trata de Salma Solaun, que viene además con una medalla colgada en el cuello del Campeonato de Europa. Salma, arratsaldeon, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, no sé si ha sido más duro el viaje, la competición, pero siempre se retorna de manera más plácida con una medalla, ¿no?
Sí, la verdad es que, bueno, el viaje a Bakú es bastante largo. Sí. Pero bueno, con una medalla, pues como dices, mucho mejor.
Salma, ¿qué balance haces de la competición y sobre todo cómo fue ese ejercicio en el que conseguisteis en la final de cintas y pelotas? Pues un nuevo metal, ¿no? Que viene a repetir también el trabajo de la pasada temporada con esa, creo que fue en Tel Aviv, esa medalla que conseguisteis y que ahora mismo os sitúa pues en la élite de lo que es la gimnasia.
Sí, pues bueno, la verdad es que hemos estado trabajando muy duro estos últimos meses, así que íbamos con el objetivo de intentar hacer 4 ejercicios de 4 y mostrar nuestro trabajo lo mejor posible. Así que bueno, el primer día hicimos un buen ejercicio en aros y el mixto tuvimos un pequeño fallo que, bueno, el resto del ejercicio estuvo muy bien, pero eso nos hizo quedar en un sexto puesto en la general. Pero bueno, nos dio el pase a las 2 finales del día siguiente, así que bueno, ya el domingo nuestro principal objetivo era ya disfrutar sin presión, salir a hacerlo lo mejor posible. Y bueno, en aros hicimos también un buen ejercicio, pero nos quedamos ahí a las puertas de ese podium, nos quedamos en un cuarto lugar. Y luego ya el mixto, que bueno, pues fue nuestra última oportunidad, encima salíamos las últimas de todas, así que bueno, pues sabríamos en ese momento cómo habíamos quedado. Así que cuando habíamos hecho el ejercicio perfecto, la verdad es que estábamos todas muy contentas, y luego en el Kiss and Cry esperando la nota, y cuando salió que éramos terceras, la verdad es que fue un momento muy emocionante y muy feliz para todos.
Con Azerbaiyán oro, Israel plata. Salma, ¿una se acostumbra a lo que son las medallas, el podio? Porque venías también de Portimao, de esa Copa del Mundo, con bronce y una plata. Todo esto es recoger parte de lo que se ha sembrado en estos últimos años, que han sido duros para ti, ¿no? Fuera de Gasteiz, entrenando mucho en Madrid. Al final, todo esto tiene un premio.
Sí, bueno, la verdad es que el año pasado sí que era todo mucho más novedoso y este año sí que se ha notado pues que, bueno, pues las medallas obviamente siempre hacen ilusión, pero está claro que el año pasado fue como más impactante, pero igualmente súper contentas con el resultado porque, bueno, como has dicho, pues hemos estado entrenando muchas horas, muy duro, entonces pues ver que al final todo ese esfuerzo y todo ese sacrificio tiene su recompensa, pues la verdad es que es muy emocionante.
Uh-huh. Salma, para ir acabando ya, los juegos en el horizonte, ¿se habla, os permiten hablar de los juegos, os dicen nada, que ya estamos clasificadas, tranquilidad? Pero es evidente que en la mente de una deportista como tú y de tus compañeras, pues es la cita, ¿no?, a la que aspiráis desde pequeñitas y que ya se comienza a vislumbrar, ¿no?, porque queda muy poquito.
Sí, bueno, nosotros intentamos pensar objetivo por objetivo, pues primero nos centramos en este europeo y ahora pues al mundial, que encima es en Valencia, así que lo podremos disfrutar muchísimo más, pero está claro que siempre tienes en la mente esos juegos porque al final es el sueño de todas y está claro que todas nosotras vamos a luchar para poder estar allí representando a España.
Uh-huh. Salma, ¿te dejan venir a Gasteiz de vez en cuando o es cada vez más complicado?
Pues de vez en cuando, en vacaciones sobre todo. Uh-huh. Ahora que hemos terminado el europeo, pues nada, volvemos, entrenamos unos días y ya nos dan algunos días de vacaciones para poder volver a casa y visitar a la familia.
Bueno, pero ya han escuchado con la mente puesta en ese Mundial de Valencia, cerquita de casa, así que seguro además como una buena oportunidad para que familiares y amigos de Salma Solán se acerquen a ver una deportista que está muy, muy cerca de cumplir su sueño, que es estar en los Juegos. Salma, que queríamos saludarte y sobre todo felicitarte, a cuidarse y a seguir cosechando triunfos y medallas.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Agur.
Vamos acabando, lo comentábamos antes, hoy hay baloncesto y fútbol, empezando por los partidos de ACB que van a dar inicio a la jornada 34. Obradoiro, Fuenlabrada, 8:30, 9 de la noche, Lenovo Tenerife, Casa de Monzaragoza, Surne Bilbao Basket, Unicaja también a las 9 ya para mañana ese duelo, 8:30, Fontallau, Girona, Basconia. En fútbol se va acercando también el final en la primera división con jornada intersemanal. Para hoy, 3 partidos. Celta Girona, Real Sociedad Almería en Donostia y Valladolid en Barcelona. Entre otras noticias, les contábamos hoy que finalmente no habrá vuelo charter de la afición del Deportivo Alavés a Gran Canaria. Eso sí, desde el club se garantiza que más de 500 aficionados albiazules van a estar en el estadio de Gran Canaria el próximo sábado a partir de las 9 y que todavía los abonados que estén interesados pueden adquirir alguna de las entradas que ahora mismo están disponibles de las que envió el conjunto canario, 690, casi 700. Iremos hablando de este partido, sin duda, de la finalísima del sábado durante la semana. Ahora lo dejamos aquí, habrá más deporte a partir de las 8 menos 10 en esta casa. Arratsalde ona pasa, aur. Stop.